AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenidos a un nuevo capítulo dosis de Endorfinas. Esta dosis la estamos grabando un 28 de noviembre, viernes 28 de noviembre a las 8:55 de la mañana. Y antes de entrar en detalle con el tema o el caso de hoy, vamos a agradecer al grupo Cuarto Bat. Los invito a revisar la página cuartobat.com. También tienen una presencia en Instagram y una revista extraordinaria de béisbol. De nuevo, lo digo en cada uno de los capítulos, no solamente para los amantes del béisbol mexicano, sino para los amantes del béisbol en general. Así que les recomiendo ampliamente tanto la página como la revista. Y siempre agradecidos con ellos en esta ayuda para promocionar el podcast. Hoy tenemos un caso muy interesante, porque es un caso, si se quiere, de derecho deportivo. Es un caso que normalmente es mal manejado en los medios de comunicación. Es un caso que genera confusión en torno a exactamente a qué es lo que está pasando. Y no es la primera vez que hablamos de este tipo de casos. Es básicamente una continuación de un tema que hemos tocado muchas veces en Endorfinas. Y me refiero específicamente al caso de Anthony Rendon. Hace ya 7 años firmó un contrato con Anaheim por $245 millones. Y que en el 2026 estará en su último año de contrato. Y ese último año de contrato le va a generar $38,571,429. Para muchas personas, o muchas personas han bautizado ese contrato de esos 245 millones como el peor contrato en la historia de las grandes ligas, y yo creo que hay que agregarle el peor contrato para los equipos, porque para Anthony Rendon fue un extraordinario contrato, ¿no? Y efectivamente Rendon no ha rendido en lo absoluto, ni ha justificado, si se quiere, esa inversión que hizo el equipo en él. Pero el punto interesante, para el año que viene, el jugador ha dicho que piensa retirarse. Rendon está representado por Scott Boras, así que todo esto, estoy seguro, está sumamente bien planificado. Y hay que analizar exactamente cuáles son la realidad de ese último año de contrato. Anaheim no lo tiene en sus planes. Y sabe que tiene esa obligación de ese pago de más de $35 millones, que no puede liberarse, porque eso es parte de los contratos garantizados. Pero más allá de eso, más allá de la parte económica, y también podríamos agregarle el impacto del impuesto al lujo, pero ese impacto no va a ser cambiado, independientemente de lo que pase. Y además que Anaheim está muy lejos de llegar al umbral del impuesto al lujo. Entonces esto no es realmente una situación relacionada con el impuesto al lujo, o el impuesto al balance competitivo, como se debe llamar. Es más que todo una situación económica de flujo de caja, en donde el equipo, repito, tiene esa obligación, ese pago en el 2026, y además es la presencia de Rendon en el roster de 40. Y dije 35 millones y realmente son 38 millones para el 2026. Es la presencia de Rendon en el roster de 40, porque tú, mientras está en la temporada, tú puedes colocar a Rendon en la lista de incapacitados o de lesionados de 60 días, y eso te abre un puesto en el roster de 40. Fuera de temporada no hay lista de lesionados. Entonces, Rendón sale de esa lista de lesionados de 60 días y ocupa un puesto en el roster de 40. Lo que quiere decir que en la actualidad el equipo de Anaheim realmente tiene, en vez de un roster de 40, un roster de 39. Porque no está contando realmente con Rendón para el 2026. Independientemente de que se presente. Y con la historia de lesiones, lo más seguro es que termine otra vez lesionado y que termine en la lista, ya sea de 30 o de 60 días. Y realmente, repito, no está en los planes. Y en la temporada tú lo puedes manejar. Pero fuera de temporada, como no hay lista de lesionados, tienes la obligación de colocarlo en el roster de 40. Entonces, repito, en vez de tener un roster de 40, tengo un roster de 39. Y eso para un equipo que está en reconstrucción pudiera ser más importante que incluso la parte salarial. Porque nos acercamos a los Winter Meetings. En los Winter Meetings se realiza el draft de regla 5. Y Anaheim puede ser que tenga algunos jugadores que quiera proteger en el roster de 40 para no perderlo en el draft de regla 5. Y quizás no tenga espacio. Porque Rendón ocupa uno de esos espacios. Entonces, sería ideal, repito, para el equipo, poder llegar a algún acuerdo que permita sacar a Rendón del roster de 40 y proteger a un jugador más antes de perderlo en el draft de regla 5. Y la vía normal o la vía principal en que pueden lograr eso es dándole la libertad a Rendón, dejándolo libre. Punto. Pero obviamente eso implica que van a tener que pagar los 38 millones de dólares en el 2026 de todas, tal como lo dice el contrato. La otra opción, y ahorita vamos a ponernos desde el punto de vista del jugador, quien viene con una historia de lesión, que seguramente y parte de la estrategia de Bora es dar el mensaje de que no quiere seguir en ese proceso de operaciones, de entrenamiento, de rehabilitaciones. Y no quiere volver a empezar un sprint training en ese proceso. Porque eventualmente entiende que ese proceso lo va a llevar de nuevo a una operación, a una rehabilitación que no quiere hacer. Y así como Anaheim tiene la posibilidad de dejarlo libre y comerse el contrato, lo que resta, los 38 millones que resta, Rendón tiene la posibilidad de retirarse. Si él se retira voluntariamente, como lo indica el acuerdo básico, el convenio laboral, el contrato estándar también, libera a Anaheim de la obligación del pago. O sea, si él se retira, si hay un retiro formal, oficial, y eso ha ocurrido. Revisen el caso de Gil Mesh con Kansas City. Le faltaba un año de su contrato que le iba a dar alrededor de 11 o 12 millones de dólares. Venía de una historia de lesiones. El equipo no quería, no era parte de la rotación de abridores. Iba a asumir un rol que él no quería y él decidió retirarse formalmente, oficialmente. Y eso liberó a Kansas City de esos 11 o 12 millones de dólares. Porque sí hubo un retiro. Entonces, en el caso de Rendón, él pudiera retirarse. Pero si se retira formalmente, Anaheim no tiene que pagarle los 38 millones de dólares. Entonces, estamos en una situación en donde esos dos extremos pareciera que no entran en juego. Por lo menos hasta ahora, hasta el 28 de noviembre. Pero pudieran entrar en juego. Anaheim pudiera decir, no, listo, lo dejamos libres y ya. Pero yo siento que Anaheim también percibe que la situación con Rendón no es tan fácil y que pudiera sacarle un provecho en vez de pagar esos 38 millones de un solo golpe en el 2026, pudiera hacer algo para aliviar un poco el flujo de caja, que es lo que va a pasar. Mantener la obligación del pago, que no puede evadir, Y sacar a Rendón del roster de 40. O sea, lograría tres objetivos importantes. Y es allí donde vamos ahorita a analizar qué es lo que puede pasar. Y esto lo hemos hablado, el caso de Prince Fielder, el caso de David Wright. Son casos muy parecidos. Bueno, habría que esperar cuál es el desenlace de todo esto para hacer la comparación final. Pero lo que uno entiende, tanto, y porque eso pasó en el caso de Fielder y pasó en el caso de David Wright, es que Rendón realmente no se va a retirar formalmente hasta tanto no haya un acuerdo con el equipo. Y no lo va a hacer, aun cuando él sabe y entiende que si se presenta en el campo de entrenamiento, tiene que seguir las instrucciones médicas del equipo para, en caso de que tenga algún problema físico, para poder ser reactivado. Él no puede negarse a operar o hacer una rehabilitación o hacer un tratamiento. No puede negarse. Si se niega, también es una posibilidad que tiene el equipo de dejar de pagar ese contrato. A menos, y en el caso de David Wright y Prince Fielder ocurrió, que los médicos digan, no podemos seguir operando, en este caso Rendón, porque vamos a poner su vida en peligro. Y pasó en los dos casos, de Fielder y David Wright. Por lo tanto, este es un jugador que básicamente está lesionado, que tiene que ocupar un puesto en el roster, que no puede ser operado y que estará allí. Y que él está, para efectos del béisbol, para efectos generales del béisbol, retirado, pero no formalmente retirado. David Wright y Prince Fielder anunciaron su retiro en ruedas de prensa y seguían cobrando. O sea, seguían en el roster hasta que se llegó a un acuerdo y hubo una situación con el seguro. Igual puede pasar con Rendón. Rendón puede decir, mira, yo me retiro, no quiero seguir jugando porque médicamente yo no puedo seguirme operando. Y en ese caso, Anaheim igual le tiene que pagar el sueldo del 2026, a menos que ese retiro sea formal, como lo hizo Jill Mech. Y uno entiende, y el capítulo de hoy va a ser corto, que Bora está consciente de eso. Está consciente que es posible que Rendón se presente un campo de entrenamiento, si no hay un acuerdo de aquí hasta allá, que el equipo lo mande a operarse o lo mande a hacer un tratamiento específico, que Rendón se niegue y le da la posibilidad al equipo de anular el resto del contrato, o sea, el año de contrato. Y yo no creo que Boras quiera arriesgarse a eso. Y entonces se plantea ahora la posibilidad de un acuerdo. Y uno de los términos que se ha usado en los medios es el término del buyout o de comprar el contrato. Y ese término aquí no existe. Es mal utilizado. Porque un buyout, por ejemplo, es algo que primero que está, lo necesitas incluir en el contrato. Y pasa, voy a poner un ejemplo, un jugador que tiene un año de contrato con una opción del equipo para el segundo año, vamos a poner por 10 millones de dólares, y un buyout de 2 millones de dólares si el equipo no ejerce esa opción. Entonces, esos 2 millones de dólares es dinero garantizado para efectos de cálculo, porque independientemente de las dos opciones, si el equipo ejerce la opción, va a recibir más de 2 millones de dólares, va a recibir 10. Pero si hace el buyout, va a recibir 2. Entonces, eso es un dinero que siempre va a recibir. Y es parte de lo que se hace en el cálculo del dinero garantizado. Pero para efectos del ejemplo, eso es un buyout. Es una posibilidad que tiene el equipo de, con un pago menor, salirse de una obligación contractual, básicamente. En este caso no puede haber buyout. En este caso lo que hay es una obligación total del último año de contrato de 38 millones de dólares por parte del equipo, que no puede liberarse por esa vía. Pero, ¿por cuál otra vía podría liberarse? Bueno, y esta es la parte donde tienen que primero ponerse creativos y después contar con la aprobación del sindicato. Y sería transformar esa obligación, esos 38 millones de dólares, en ese pago del 2026, en quizás, y vamos a aproximarlo a 40 millones de dólares para que sea más fácil. Esa obligación de 40 millones de dólares en el 2026 y transformarlo en pagos, vamos a suponer, de 2 millones de dólares anuales por 20 años. Y si el jugador acepta eso convertiría ese último año en básicamente puros años diferidos. En ese momento, cuando el jugador acepta eso, él podría incluso ser dejado libre. Porque igual tiene el resto de los pagos, él tiene todos los pagos ya. Va a recibir la cantidad que iba a recibir en 2026, pero en el futuro. ¿Cómo le conviene eso a Najem? Bueno, uno, repito, abre el puesto en el roster de 40, que para mí es lo más importante en estos momentos. Dos, aun cuando el impacto, no va a variar el impacto de ese contrato en el impuesto al balance competitivo, sí va a liberar dinero en el flujo de caja. O sea, en vez de tener que pagar 40 millones de dólares en un año, va a tener que hacer estos pagos de 2 millones anuales por 20 años. Y esa liberación de obligaciones contractuales, salariales del 2026 puede ser usada para pagarle a otros jugadores. Entonces, hasta cierto punto, Anaheim cumple las dos finalidades, sabiendo que no puede liberarse de ese contrato, de ese pago. Y es abrir un poco de espacio en el flujo de caja y sacar a Rendón del roster de 40. Y a Rendón le conviene porque uno entiende que él no quiere jugar más y que no quiere presentarse y tener que ir de nuevo a proceso médico tratando de reactivarlo y que pueda volver a jugar. Y yo creo que él no quiere, no desea pasar por eso de nuevo. Entonces, firmando esa reestructuración de ese último año, convirtiendo ese año en una cantidad de pagos diferidos, llega a ese punto, porque al final no se va a retirar. Él no va a jugar en el 2026, pero no se va a retirar formalmente. Y pudiera ser, repito, que se llegue a una forma de acuerdo en donde lo que quede de pago por el 2026 sea muy bajo y terminen dándole la libertad, porque ya tiene asegurado el dinero en los pagos diferidos. Entonces, básicamente eso es lo que quería conversar en el día de hoy, porque primero, repito, como decía al principio, hay mucha confusión sobre el tema contractual. Es un tema muy interesante de derecho deportivo, el concepto de retiro, porque hay un concepto de retiro que se maneja en los medios y hay un concepto de retiro que es el retiro formal según el convenio laboral y que tiene una consecuencia clara, que es la liberación de la responsabilidad de pagarle al equipo. Y tenemos el caso de Jill Mesh. Y así como tenemos el caso de Jill Mesh, tenemos el caso de Wright, de Prince Fielder y posiblemente ahorita de Rendón, en donde va a haber un retiro, entre comillas, que no va a ser un retiro formal y que va a permitirle a ellos seguir recibiendo lo que le queda de pago. Porque la conclusión de todo esto es que en MLB, a diferencia de muchas otras ligas, cuando tú firmas un contrato como agente libre, ese contrato es absolutamente garantizado. Y es muy poco probable, hay muy pocas circunstancias en las cuales el equipo puede liberarse de esos pagos. Y es básicamente el inconveniente que tiene Anaheim y la razón por la cual, si no quieren irse por la vía más fácil, que es dejarlo libre y comerse los 38 millones de dólares en el 2026, tienen que ponerse muy creativos y tienen que trabajar de la mano de Scott Boras para convertir esa obligación del 2026 en algo que ellos puedan manejar mejor y les permita dejar libre a Rendón o sacarlo del roster de 40.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's RUBRIK.com.